Las 11, las 10 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Primeras medidas de España contra Nicolás Maduro. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, acaba de anunciar que estudian prohibir los visados a personas relacionadas con el régimen chavista. María Daván.
Mariano Rajoy admitía su preocupación por lo que está ocurriendo en Venezuela y asegura que el gobierno trabaja en dos vías. Una, con el canciller peruano, que propondrá la semana que viene medidas contra el régimen en una reunión de ministros latinoamericanos, y otra en el ámbito europeo. El presidente adelantaba ya las sanciones que propone España.
Y España, la primera propuesta que va a hacer va a ser la supresión de autorización para viajar a España y la supresión de visados para personas que estén afectados en el régimen venezolano.
Rajoy aseguraba que el siglo XXI no está para volver a tiranías de épocas pasadas.
Precisamente la Organización de Estados Americanos ha pedido a la comunidad internacional que responda de manera unitaria contra el régimen chavista si continúa la represión. De momento, la oposición se prepara para tratar de evitar que mañana tome posesión la Asamblea Constituyente. El diputado Jorge Millán ha asegurado en Herrera en COPE que no van a parar hasta restablecer la democracia en Venezuela.
A nosotros no nos queda más que aplicar artículos de la Constitución vigente para seguir luchando para volver a recuperar el orden constitucional, restablecer la democracia. Los venezolanos tenemos más de 4 meses en las calles luchando con una represión brutal, más de 100 asesinados por parte del gobierno.
Por lo demás, y como venimos contando, el paro se ha reducido en cerca de 27.000 personas en el mes de julio, mientras que la afiliación a la Seguridad Social ha crecido en más de 56.000 personas. Son unos datos que se acaba de valorar por parte de los sindicatos, Álvaro Cutelenc.
Para las organizaciones sindicales, estas cifras vuelven a constatar la excesiva dependencia de la estacionalidad en el mercado laboral español. Aseguran que los empleos que se crean son cada vez más precarios. Mari Carmen Barrera es secretaria de Empleo y Seguridad Social de UGT.
Continúa empeorando la calidad en el empleo. Más precariedad por el abuso de la temporalidad y la contratación a tiempo parcial involuntaria, ya que en julio solo 4,7 de cada 100 contratos registrados son indefinidos a tiempo completo.
Denuncia UGT que ese abuso de la temporalidad hace que se incremente cada vez más la llamada pobreza laboral. Por eso insisten en negociar un verdadero plan de choque contra el empleo que llegue a todos los parados.
Los bomberos siguen trabajando sin descanso en el incendio declarado hace ya casi una semana en Yeste, en Albacete. El fuego podría quedar controlado en los próximos días tras arrasar ya 3.300 hectáreas. Lo ha confirmado en Herrera en COPE el consejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo.
Bueno, estamos a punto de hacerlo, se va a conseguir en las próximas horas. La zona es realmente difícil, está costando mucho perimetrarlo, pero bueno, prácticamente ya nos hemos hecho con el incendio y bueno, creo que en las próximas horas estará también estabilizado y esperemos controlarlo también a lo largo de esta semana, probablemente en un par de días.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Lo hemos avanzado hace una hora. Neymar se marcha del Barça. Felipe Romero.
Así lo ha comunicado esta mañana el brasileño a sus compañeros durante el entrenamiento al que ha acudido para despedirse antes de poner rumbo, previsiblemente, a París. Elena Condis, COPE Barcelona.
Esta mañana a las 9:15, Neymar le ha comunicado a todos en el vestuario que se va del Barça para fichar por el PSG, algo que no ha sorprendido en absoluto a los jugadores y al staff técnico, que durante toda la gira han tratado de retenerle y querían que definiera su futuro lo antes posible. Media hora después de llegar, a las 9:30, Neymar se ha marchado sin entrenar, con el permiso de Ernesto Valverde, para que resuelva su futuro. En las próximas horas habrá que estar pendiente cómo el brasileño paga su cláusula después de que la Liga haya dejado claro que no aceptará esta operación porque incumple el fair play financiero.
Además, el Madrid afrontará esta madrugada en Chicago su último duelo en la gira americana ante un combinado de la Major League Soccer.
Gracias, Felipe. 11:04, una hora menos en Canarias, y la información sigue en tu COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Buenos días, tenemos en el centro de la capital unos 27 grados de temperatura. Hoy podríamos rondar de máxima los 35 grados. Tanto en las carreteras de la región como en las calles de la capital tenemos una situación de tranquilidad en el tráfico. Hay más datos de la noticia que les ha avanzado la cadena COPE. Un hombre de 71 años se ha personado en la comisaría de Getafe esta madrugada, asegurando que había matado a su mujer hacía varios días. La policía ha acudido al domicilio de la pareja y ha encontrado el cadáver de una mujer de 63 años en el dormitorio. El hombre ha sido trasladado al hospital de Getafe para su valoración médica. Mérida. El cuerpo de la mujer tenía fuertes golpes en la cabeza. El detenido tiene antecedentes por malos tratos en 2011 y 2012. Sepan además que el paro ha bajado en Madrid en 363 personas en el pasado mes de julio. El descenso anual del paro en la región es de 38.963 personas, es decir, una bajada del 9,3% anual. Continúa la información en Herrera, en COPE.
¿Vacaciones en verano? En COPE no. En la tarde ya estamos pensando en cómo hacerte reír la próxima temporada.
¿Qué? No me digas que no es como la vida misma.
No, claro.
Bueno,
ya. A partir del 1 de septiembre, las carcajadas serán mayores. Y también te seguiremos contando historias sorprendentes. No te lo puedes perder.
De ir a pedir haciendo el trenecito.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Hay elecciones fáciles, vamos, que no hay mucho que pensar. Entre un minipiso y un casoplón, ¿qué decides? O elegir entre una tienda de campaña o un hotelazo. O si te preguntan si quieres pagar mucho por tu seguro de coche o ser todista.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hoy último día, porque ya empezó el pasado lunes, 31 de julio, solamente ha durado el 31, el 1 y el 2 de agosto. Así que hoy último día, como te digo, Super Electro 3 en todos los centros de Hipercor y El Corte Inglés. ¿Qué es Super Electro 3? Un 15% de descuento adicional en electrónica y electrodomésticos. Todas de las mejores marcas, las que te gustan, Bosch, Huawei, Sony, HP, Philips, muchísimas más. Ya lo sabes, aprovecha, solamente queda hoy en todos los centros de Hipercor y El Corte Inglés. Y además, tienes todo el mes de agosto para comprar con hasta un 60% de descuento. ¿60 por qué? Pues porque El Corte Inglés está en las terceras rebajas del verano. ¿Has oído bien? Terceras rebajas. Y te cuento también, para terminar, que el próximo domingo 5 de agosto hacer tus compras va a ser mucho más fácil. Algunos de nuestros centros del Corte Inglés e Hipercor van a abrir sus puertas para ti. ¿Quieres saber cuál es? Elcorteinglés.es o llama a este teléfono. Apunta, venga, 901-122-122.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pasan 8 minutos de las 11, una hora menos en la Comunidad Canaria. Esto es Herrera en COPE y estamos encantados. ¿Qué digo encantados? Qué alegría de que estén ahí compartiendo con nosotros esta mañana de miércoles, ya 2 de agosto. Va a apretar el calor, Tony, ¿eh?
¿Ah, sí?
Va a apretar el calor. Sí, pues va a empezar a apretar el calor, pero apretar, que no nos van a valer los pantalones.
Pues qué bien con el aire acondicionado, con lo bien que me sienta a mí. Hace más calor, la gente pone el aire acondicionado más. Sí. Fíjate qué alegría me estás dando.
Sí, ¿no? ¿A ti, Mar Gómez, te gusta el calor?
Sí, pero para ir a la piscina. A mí me pasa como Tony, que el aire acondicionado me afecta mucho la garganta. Sí, y tengo que tomar propóleo y ese tipo de cosas.
¿Propóleo?
Sí.
Sí, yo también tomo propóleo.
¿Es un derivado de la miel? De
sí,
las abejas,
es ¿no? Buenísimo.
Yo tomo tanto propóleo y tantas cosas que voy a tener un shock.
¿Un shock? ¿Anafiláctico?
Una sobredosis tengo yo.
Es el momento en el que yo digo...
Me van a tener que ingresar.
¿Comor?
¿Comor?
Comor, madre mía, qué frases tan rancias, ¿no? Comor, Effective Wonder,
a mí la que me gusta...
No te enteras, Contreras, no. Hasta luego, Lucas.
No, a mí me gusta La cagaste, Burlancaster.
La cagaste, Burlancaster. ¿Tú estas frases, Mar, las oyes habitualmente?
Siento deciros que no, que las oía, pero no. Hace mucho tiempo lo de La cagaste, Burlancaster, Tony... Creo que ya ha pasado.
No sabes ni quién es Burlancaster.
No.
Ah, no,
¿no has visto ninguna película de Burlancaster?
No.
Por favor. Y no digas por favor ahora, es que yo soy muy joven, porque yo tampoco conocí a Colón y sé quién es Colón, ¿eh? O sea, cuidadito.
Y a Charles Chaplin.
Exactamente.
Bueno, sí, vivimos más o menos en la época que Chaplin estaba vivo, pero bueno.
Pero vamos, claro, pero vamos, bonita. Sí, a Lancaster.
A Chaplin por si acaso, o sea, claro que sí, pero a Burr Lancaster no.
Bueno, vamos a contar una historia que podría ser parte de un guión de, sí, de película. Algunas historias de estas con un poquito de angustia y de tensión sí que hemos conocido últimamente, pero esta nos parece ya quizás un poco el colmo, ¿no? El colmo de la deshumanización quizás en la que estamos viviendo y en la que vamos convirtiendo absolutamente todo, ¿no? No se ve nada, no hay un poco de sentido común, de humanidad, etcétera. Aunque parezca mentira, el pasado siempre vuelve para recordar lo que un día se olvidó. Esta es la historia de Juan Antonio Sepulcre, un alicantino de 29 años, al que los bancos no le concedieron una hipoteca por el mero hecho de haber tenido cáncer 9 años atrás. Mar, ¿cómo es la historia?
Efectivamente, Carlos, como has contado, hace apenas un mes Juan Antonio estaba preparando los papeles y con la aprobación de la propietaria fue al banco a formalizar la hipoteca, pues como lo hace cualquiera. Sin embargo, no se imaginaba que el cáncer de huesos que superó hace 9 años se fuera a cruzar otra vez en su camino. Cuando estaba todo listo, el Banco Sabadell le denegó la financiación por no poder contratar un seguro de vida debido a su historial médico. ¿Qué pasa? Que él acreditó con informes de su oncólogo que el cáncer que padeció estaba completamente superado, Carlos.
Bueno, ¿qué hizo entonces? Acudió a una asistente social que le propuso hacer una recogida de firmas en la plataforma change.org, que seguro ustedes conocen, que es donde últimamente conocemos las iniciativas populares para que cosas que nos parecen injustas puedan cambiar. Bueno, pues gracias a esta campaña ha logrado las 160.000 firmas. Juan Antonio podrá acceder a su hipoteca, puesto que finalmente el Banco Sabadell lo ha preaprobado, aún sin seguro. El banco niega haberle rechazado por tener cáncer, pero no desmiente que el motivo fuera no poder hacerle la póliza. Bueno, en fin, vamos a hablar con Juan Antonio. Buenos días, Juan Antonio.
Buenos días.
Lo primero, enhorabuena, ¿eh? Porque al final has conseguido algo que, de toda lógica, era normal que te concedieran, ¿no?
Pues sí, por eso inicié la campaña de firmas, porque veía un poco ilógico lo que me estaban denegando.
Sí, ¿no? Cuéntanos un poco, Juan Antonio. Me imagino que a ti se te caería, digamos, el alma a los pies cuando te dicen no podemos concederte la hipoteca porque hace falta un seguro y como has tenido una enfermedad grave, no puedes hacer el seguro, ¿no?
Pues hombre, imagínate, o sea, yo me preguntan que si he padecido o padezco alguna enfermedad y yo, oye, con total normalidad digo, pues mira, hace 9 años tuve este problema, pero eso está ya erradicado. Y que me digan que a raíz de eso se me deniega el seguro y con ello la hipoteca, pues hombre, se te queda un poco la cara de ¿y por qué a mí? O sea, si está todo bien, o sea, no entiendo ahora por qué esa respuesta.
Y entonces comienza el periodo de humanizar ese proceso, porque este proceso hay que decir que comienza simplemente metiendo unos datos en una computadora, se meten datos y ese dato no corresponde. Es como los exámenes tipo test. Si tenías 10, aprobabas o suspendías y demás. Aquí, si no tienes todas las X marcadas correctamente, no. ¿El momento de humanizar ha costado mucho?
Pues unas 15 o 20 días, la verdad es que no ha sido mucho. Yo hice la campaña, la verdad es que la gente se ha volcado mucho, imagino que indignada con el caso, y enseguida se pusieron medios de comunicación en contacto con Sabadell Camp, y para ahí aparecer eso fue lo que les ha hecho rectificar y ofrecerme esa hipoteca sin seguro de vida.
Bueno.
Humanizar entonces, los procesos. Claro, o sea, decir, sí, este es un señor con un nombre y un apellido y no es un número en el que, bueno, pues cabe el protocolo, claro.
Tampoco veo lógico que me nieguen un seguro de vida por haber padecido esa enfermedad cuando puedo demostrar que estoy curado. Pero bueno, de momento ya hemos conseguido humanizar algo, como decís, y que yo pueda intentar acceder a esa hipoteca.
Y a esa casa.
Exacto.
Y a esa casa. Juan Antonio, ¿tú sabes si hay mucha gente o hay más personas como tú en una situación parecida o similar? Porque después de haber padecido una enfermedad grave, pues, se les deniegue, bueno, pues primero el seguro de vida.
Pues de la gente que me ha apoyado con firmas, con comentarios por Facebook y por las redes sociales, sí que es cierto que algunas personas sí que me han dicho que se han pasado casos similares, por haber padecido alguna enfermedad grave o incluso un par de casos con cáncer también, pues en su momento se lo denegaron.
Claro. Juan Antonio Sepulcre, mira, la verdad es que nos alegramos de que al final las cosas hayan ocurrido como debían ocurrir y te damos la enhorabuena y te deseamos mucha suerte. Mucho trabajo para poder pagar la hipoteca, ¿eh? Que ahora ya sabes dónde estás metido.
Eso es lo importante.
Que ahora hay que pagarla.
Eso es lo importante. Lo hemos conseguido, ahora hay que pagarla, como decís.
Claro. Ha costado conseguirla, ahora costará pagarla.
Bueno.
Juan Antonio, un abrazo muy fuerte y enhorabuena.
Otro. Muchas gracias.
Enhorabuena y además con este tipo de casos se ha conseguido una de las cosas que la asociación pretende, los enfermos de cáncer, la Asociación Española contra el Cáncer, es que propone una ley de derecho al olvido para borrar el historial médico pasado un tiempo. Evidentemente si ha sido 2 o 3 días o 2 o 3 meses antes no, pero sí se han pasado años y se ha curado. O sea, borrar igual que...
Cualquier oncólogo dice que el tiempo son 5 años.
Cinco años.
A partir de los 5 años debería de olvidarse.
Pues es algo más que piden desde la Asociación contra el Cáncer.
Española contra el Cáncer. Gracias, Juan Antonio. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Pues sí, la verdad es que la Asociación Española contra el Cáncer además está elaborando una estrategia para aconsejar y proceder en este tipo de situaciones, matizando siempre que se trata de supervivientes de una enfermedad, de un cáncer, con una remisión completa y no de personas pues eso, que lo sufran actualmente, incluso sufriéndolas. Porque ¿quién de nosotros está libre de que le ocurra mañana cualquier cosa?
Pues yo no. ¿Qué quieres que te diga?
Ni yo. ¿Y tú, Mar?
Yo tampoco.
Tú tampoco, ¿no?
Nadie.
Además, no se puede discriminar a nadie por haber estado enfermo.
Pues no, precisamente por eso, no. Igual que se hacen los currículum ciegos para no saber si tienes una edad o si eres hombre o mujer, este tipo de cosas también se podría hacer. Lo que es, lo que decíamos desde el principio, humanizar los procesos, que no somos computadoras, sino que tenemos un nombre, un apellido, un historial médico, financiero o laboral, que a veces, bueno, pues hay que analizar.
Hasta podemos tener, no, tenemos un corazoncito.
Sí, sí. Incluso yo.
Mi verso, pluma, papel y sentimiento. La noche yo y tú la luna. Tú la cerveza y yo la espuma. Si me besas, rojitas las orejas, rojitas las orejas, rojitas las orejas.
Recuerdo los teléfonos de contacto, cómo se pueden poner en contacto con nosotros y hacernos llegar sus mensajes a través de un mensaje de voz en el WhatsApp. El móvil lo llevamos a todas partes. Hoy nos preguntábamos qué era preferible, si perder la cartera o el móvil, y la gran mayoría prefiere perder la cartera antes que el móvil. Mientras no perdamos la cabeza, todo va bien. El teléfono del WhatsApp es el 600-99-13-14 y el de nuestro contestador automático, el 91-522-33-79. Las llamadas las está recibiendo, en este caso, Iván Mosquera, nuestro compañero, que está atento.
Y que quiere oírnos, o sea, a oírnos a nosotros, oíros a vosotros. Quiere escuchar, y nosotros queremos escuchar vuestras voces diciendo, ¿cómo decimos?
Lo que nos quieran decir.
Sí, lo que nos querían decir, pero una frase, por ejemplo.
Ah, bueno,
hasta
ya,
luego,
claro.
Lucas.
Es que hoy estamos buscando a rancios como nosotros, que digan comor, diga melón, este tipo de expresiones, efectivamente.
Cantidubi, dubi, dubi.
Yo no sé si este tipo de cosas, de frases, de palabras, se dirán en Londres. Yo creo que no.
Se dirán otras.
Tendrán las suyas,
sí,
¿no?
Tendrán las suyas que desconocemos.
Iván Alonso, corresponsal en Londres de COPE. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Bien,
buenos días.
Oye, ¿los británicos tienen frases de estas rancias que decían hace tiempo y ahora ya no dice?
Pues, hombre, yo creo que tienen las suyas, ¿no? Porque son muy de frases hechas también y de expresiones. Sí. No creo que tan molonas como las nuestras.
No, ay, no, eso
término
desde
de
luego.
Los 80.
Sí,
no,
señor, luego, molón.
Pero sí que tienen las suyas.
Sí, uh-huh. Señor. Sí, sí, ahí, tienen, sí. Ahí has estado Chachi.
Sí, Chachi Piruli.
De los 80, de los 80.
Chachi Piruli, fíjate.
Oye, qué Iván, queremos que nos cuentes y compartir con los oyentes de Herrera en COPE la historia de este chaval de 10 añitos que, bueno, pasó una noche con sus padres en el Museo de Historia Natural de Londres. El chaval padece síndrome de Asperger y, bueno, avisó al museo de que los tenía mal etiquetados. ¿Cómo es
¿sí?
esto?
Bueno, pues mira, los hechos ocurrieron el pasado 21 de julio. Acudía este chaval con su hermano, su familia desde Essex, desde una población cercana a Londres, para realizar una visita nocturna, como decías, al Museo de Historia Natural de Londres, junto pues a su familia. Y mientras los otros niños participaban, como dices, él tiene síndrome de Asperger, los demás participaban en una actividad llamada caza de dinosaurios. Bueno, pues él, que se llama Charlie, se dedicó pues a leer todos los carteles, ¿no? Entonces, se da cuenta del error de que en una etiqueta que mostraba la figura de un ser humano comparada a escala con la de un dinosaurio, el rótulo decía que el dinosaurio era un oviraptor. Entonces, él sabía que los oviraptores caminaban a dos patas y no a cuatro. Entonces, como se mostraba la imagen. Entonces, lo primero que hace, claro, es llamar a sus padres y decirle: papá, que al final, que aquí no está bien dibujado, ¿no? Que este no es el dinosaurio que debería estar. Sí. Bueno, pues ellos al principio saben que le gusta mucho la paleontología desde que era muy pequeño y demás. Pero claro, ellos no le creen, ellos creen que, bueno, que se lo puede estar inventando, pero el niño insiste y demás, lo buscan en Google y se ve que está cierto. Y claro, ¿qué hacen? Pues se ponen en contacto mediante, bueno, van al mostrador de información y se ponen en contacto con los del museo y les explican que eso está mal. Entonces, ¿qué pasa? Que el museo dice que lo va a investigar y al final se da cuenta de que el niño tiene razón y de que el dinosaurio no era el que tenían puesto en el stand. Entonces lo van a cambiar y le han mandado una carta agradeciéndoselo al niño, a la familia, que ojalá vuelvan, que cuando quieran, que están a su disposición. Y bueno, la verdad es que la historia es preciosa, la verdad es fantástica.
Desde luego que sí, pero ¿era uno solo o había más nombres cambiados?
No, solo era ese. Además era una silueta en un pequeño stand con el dinosaurio a escala con los humanos, como son de grandes. Y sí. Entonces el niño pues se dio cuenta de que tenía dos patas, tenía cuatro patas en vez de dos. Entonces ahí es donde ve el error él y entonces lo empiezan a buscar con la familia. Y entonces pues es cuando dan el aviso y el museo muy agradecido, que había sido reformado. Ellos se excusan en que había sido reformado varias veces, que se había cometido un error. Pero bueno, admiten el fallo y además la familia ha publicado la carta de agradecimiento al niño y demás. Está muy bien, la verdad.
Fíjate, Iván, que lo primero que nos sorprendió fue que sea un chaval de 10 añitos con síndrome de Asperger, que de repente dijimos, bueno, fíjate la capacidad que pueden llegar a tener las personas que sufren y que viven con este síndrome, que muchas veces, o en la gran mayoría de los casos, no sabemos muy bien en qué consiste. En el caso de Charlie, su gran afición son los dinosaurios, y cuando alguien con síndrome de Asperger se interesa por algo, lo quiere saber absolutamente todo.
Y llega a conocerlo. Y llegan incluso a poder ser, según parece, líderes políticos, por ejemplo, o grandes artistas, porque, bueno, pues su inteligencia suele ser...
En ese campo.
Sí, y entonces es muy grande, entonces llegan a hacer eso. De todas maneras, no se conoce mucho de este síndrome, ¿eh?
Se conoce bastante poco. Por eso, nosotros hemos hablado con el profesor de psicología de la Universidad CEU San Pablo, el profesor Fernando Miralles, y le hemos preguntado precisamente qué es el síndrome de Asperger para que, bueno, todos lo tengamos un poco más claro.
Este es un trastorno del espectro autista en que los síntomas se presentan a una edad ya cuando el niño está en edad escolar, a partir de los 3 años, y se basa sobre todo en problemas con destrezas sociales, emocionales y de comunicación, y además que tienen estos niños conductas e intereses algo inusuales.
Conductas e intereses algo inusuales.
Claro. Pero ¿cómo se detecta? ¿Cómo, cuáles son los síntomas?
Claro,
porque son muchos, ¿verdad?
Claro, ¿cómo sabemos que alguien tiene el síndrome de Asperger? Se lo hemos preguntado también al profesor Fernando.
Los síntomas principales serían problemas al comprender los sentimientos de las demás personas, problemas al expresar sus propios sentimientos, evitan contactos visuales, desean muchas veces estar solos, tienen intereses muy específicos y a veces incluso obsesivos, tienen muchas dificultades para hacer amigos y sobre todo para retenerlos. A nivel físico suelen ser bastante torpes e incluso descuidados.
Ya, pero la cabeza, madre mía.
Esa es la cabeza.
La cabeza, madre mía. Bueno, Iván, qué maravilla, ¿eh?, de historia. Esta que surge allí en Londres. Por cierto, el museo hay que visitarlo, ¿eh?
Sí,
ese museo de historia natural de Londres, si ustedes van a viajar a Londres, ¿verdad, Iván?
No, es un edificio además fantástico y tiene unas plantas para ver, bueno, tiene de todo, es muy visitable, sobre todo para cuando vas con niños. Eso es genial porque los niños se entretienen muchísimo con todas las historias que hay dentro, pero es que el edificio, la arquitectura, todo lo que se muestra, las exposiciones temporales, la verdad es que es fantástico ese museo.
Es maravilloso, además con ese esqueleto nada más entrar ahí.
De una ballena.
Inmenso. Uf, maravilloso. Bueno, Iván, el museo, ¿qué ha dicho? El museo, aparte de mandarle la carta al chico, ¿ha dicho qué es lo que le había pasado con la etiqueta esa?
No, bueno, ha dicho que ha sido un fallo eso, sí. que se ha reformado varias veces la galería donde están los dinosaurios. El profesor que lleva la investigación ha pedido perdón, pero bueno, ha dicho que se han quedado impresionados por el conocimiento del niño y lo han convertido, bueno, pues en un poco en la historia, ¿no? Se han unido a esta historia tan bonita y al final pues han reconocido el error, que es lo que tenían que hacer, sí. y además le han dado todo el crédito al niño, que al final ha quedado así la historia, que es muy bonita y que la BBC la ha recogido y que ha hablado con la madre, y la madre dice que está impresionada además también, que ha sido todo muy rápido y que se ha visto en una vorágine, ¿no? Uh-huh. De noticias del niño entrevistado y demás, y que ha estado muy bien.
De todas maneras, Iván, aparte de que sea la historia bonita, lo importante también es que da visibilidad a determinadas personas que tienen, pues, síndromes, en este caso este o cualquier otro, que tienen una vida y que pueden hacer una vida perfectamente normal, porque antes, muchos años, se ha tapado, pues ahora no, se le ha dado visibilidad a esa inteligencia, aunque tenga este síndrome de Asperger. Por ejemplo, una serie de televisión que me recomendó Gutiérrez, Iván, yo te la recomiendo si la puedes ver, se llama El Puente.
Lo habrá visto.
La habrá visto, sí, pero... Ah, la has visto, vaya. Claro. Y haciéndome aquí la lista.
Tiene varias versiones.
Haciéndome
además.
La lista, sí.
Incluso una americana, ¿no?
Sí, yo prefiero la original. Pero ahí la protagonista,
ella tiene síndrome de Asperger.
Sí, y es fantástica, inteligente y realiza un trabajo maravilloso.
Espectacular.
Lo cual quiere decir que es una serie de televisión, pero así hay muchas personas que pueden, por lo menos, ser visibles y hacer
Efectivamente.
Su trabajo.
Bueno, pues muy recomendable la serie, ¿eh? El Puente.
También, mira, el museo y el
la
puente.
La serie y el museo, exacto, la serie y el museo.
Y el museo y todo.
Bueno,
ay,
Iván Alonso, compañero, corresponsal en Londres, gracias por estar con nosotros y te despido a la manera de los 80, ¿vale?
A ver.
Dabut en tronco.
¡Uy! ¡Qué guay!
Dabuten, hasta luego.
¡Qué guay! ¡Ah, qué horror!
¡Dabuten!
¡Dabuten!
Mira, es que nos lo ponen los fosfonautas en Twitter. Nasty de Plasti.
Sí, Nasty de la Plasti. Que no sé de qué vino eso.
Lo llevas clarinete.
Uy.
Esta es maravillosa.
Clarinete.
Dabuten, tronco.
Sí.
Llavestruz.
Ah, esa no.
Llavestruz, esa no. Y qué risa, tía Felisa.
Esa es incluso de mi madre.
Maravillosas frases, tan rancias como nosotros mismos. Ya sabéis, si queréis participar en esta, digamos, fiesta, reunión de antiguos alumnos del siglo pasado.
Sí. Y si sabe alguno de qué viene eso de Nasty de la Plasti, por ejemplo, pues que nos lo cuente, que tampoco está mal. 91-522-33-79, nuestro contestador.
Y el WhatsApp. El WhatsApp, ¿sí? 699-13-14. Oye, que Parada no ha ido de vacaciones.
Ay, pero si lo tengo fichado, si está de pueblo en pueblo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ay. Fonsi. Chihuahua. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy.
Ay, mi Parada.
y mi pareja del año.
¡Hombre,
hombre! Que no sois pareja del verano, que sois pareja del año.
Pero bueno, ¿cómo se puede ser tan majo y tan salado?
¡Hombre,
y ahora, oye, perdona, ahora ya somos el trío del año.
El trío del año. Sí, 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 queda mejor el trío del año que el trío del verano. Ya te lo digo así.
Sí.
Y además siempre con permiso de tu señor marido, que hemos sido compañeros en Radio Nacional de España.
Nos deja,
tiempo,
¿eh? Te deja.
Y yo sé que él, bueno, además, él, como ya no tiene tantas ganas, nos va a dejar.
Bueno, vamos a hablar de Despacito.
Efectivamente. Claro. Oye, y de mi santa, ¿eh? Un besito desde aquí.
Claro, bueno, María Jesús.
Lo que pasa es que yo
rica.
Con tu santa no he trabajado, querido. Sí.
No,
pero podemos trabajar en cualquier momento.
Pues quizás sí.
Ya te digo.
Bueno, tú tienes que empezar presentándonos a tu santa. Eso es lo primero.
Venga, eso está dicho. Eso está
pues ya
dicho.
Está. Quedamos un día de estos para merendar. Hombre, hoy me viene fatal porque estoy en Marbella. Claro. Estoy celebrando aquí el veranito marbellí. Estamos escuchando el Despacito, ¿no? De Luis Fonsi.
Sí, sí.
Fíjate, no lo había oído yo.
No ha sonado esta en el verano.
No.
Hoy Luis Fonsi actúa en Starlight.
Ah, está
todo el mundo
noche.
Como loco. O sea, está haciendo su gira por España y, claro, tenía que actuar en Starlight. Qué cosa con Despacito, ¿no? Todo el mundo cantando Despacito.
¿Pero dónde no ha actuado? Cosa que me alegro, ¿eh? Que me alegro que la gente...
¿Dónde no ha sonado la canción?
¿Y dónde no ha sonado, hijo?
Hombre, ayer creo que actuó en el Palacio Real también.
Sí, en el Palacio Real.
En el Teatro,
sí, Teatro Real.
Sí,
claro,
sí,
pero
sí,
hay
sí,
que decirle a la gente que este chico puertorriqueño, que se ha hecho ahora muy famoso con Despacito, hombre, antes había hecho canciones muy bonitas, como, por ejemplo, Aquí estoy yo, o Nada es para siempre, o quizá la más conocida es
¿Cuál?
Yo no me doy por vencido. Qué mal canto a estas horas.
No la conozco.
No parece, yo no me doy por vencido. Es que me acosté tardísimo.
Oye,
ayer,
es que nosotros...
Porque seguro que estuviste viendo a alguien.
Ayer actuaba Joaquín Sabina.
Ayer,
sí, pero bueno, Sabina, que es amigo de tantísimos años, y él siempre dice, el único que tiene mi primer disco eres tú, parada, porque nadie lo compró más que tú. Pero entonces, como Sabina, la verdad que me hubiera encantado verlo, pero no pudiera estar live porque era el cumpleaños de mi amiga Alicia del restaurante Rama.
Sí.
Y oye,
lo estuviste celebrando.
Los amigos son los amigos, sí. Y por los amigos yo hago, vamos, sí, lo imposible, ¿no?
De todas maneras, yo que te sigo en Twitter, en Facebook, estás pasando un mal verano, ¿eh?
Sí, fatal.
Sí,
fatal.
No, anda,
oye,
ya.
Perdona, querida, sí, Toñi, es verdad que lo estoy pasando fatal porque
¿por
el verano
qué?
Es para descansar. Y es que no
para.
Cada día.
Pero no
algo,
lo consigues ningún verano. O sea.
Oh, por favor, qué verano. Digo, pero el verano es para estar en chándal, para no arreglarse.
En chándal.
Y es que siempre traes ropa de menos. Porque encima dicen, ¿qué vas a repetir ropa? Digo, pues no queda más remedio, oye, claro, con tantos eventos.
Con tanta fiesta.
Hombre.
Oye, es que nosotros hemos tenido aquí incluso comentarios negativos con el Despacito.
Sí, ¿por qué?
Por saturación.
Sí.
Porque
bueno,
es que ha sonado
bueno,
tanto,
mira,
y suena
es que,
en
mira,
todas partes.
Querido dúo del verano, tenéis que pensar
dinámico
que
ya.
Despacito es el nuevo Macarena.
Sí, sí, es verdad.
Es el nuevo Macarena, porque
sí, es verdad.
Desde Macarena a Despacito yo creo que no había habido un éxito tan grande.
Pues no. Aquí los dos te tenemos que dar la razón.
Es que acordaros cuando fue el triunfo de Los del Río y Macarena, que está sonando. Qué rápido sois, de verdad. Pero vosotros sabíais que yo iba a hablar de Macarena. Por favor.
No, pues no sé por qué.
Soy la radio milagrosa.
No lo imaginábamos.
Sí. Por favor.
Natalia y Reyes, que son, bueno, en la técnica, rápidos. Pero a ti te gusta Despacito. ¿Qué te gusta más, Despacito o Macarena?
No, me gustan las dos, ¿eh? Pero yo bailo mejor Despacito que Macarena, ¿eh? Porque, claro, Despacito lo bailas como te da la gana. Pero Macarena decían que había que bailarlo de una manera determinada.
Sí, ¿no? Sí. Había una coreografía.
Que tú te sabes seguro.
La de Macarena, ¿no?
Tú te la sabes.
No, Tony.
Sabe seguro.
O sea, creo que es la única que no me sé. De todas las que
Macarena
se hacen en los bailes, esto me las sé todas menos esa.
Acordaros que Macarena la bailó hasta el presidente del gobierno de Estados Unidos.
Sí, señor. Sí, señor.
Bueno,
nada, tenemos que conseguir que Despacito lo baile Donald Trump.
Sí. ¿No? Pues ese se atreve
ese
a
será el momento
cosa
de coronarse ya,
no
de Despacito.
Creo.
Con ese flequillo.
Yo preferiría que la bailase Mariano Rajoy, que es más nuestro.
Sí, venga.
Sí, además me lo veo más bailando.
Sí, lo veo yo también. Sí. Bueno, pues...
Parada.
Que dígame. Sigas, cuídate, que sigas sin
sigue,
parar.
Sigue también, no sí. pares, vale. Descanso un poco.
Veo que vais fatal de tiempo, pero oye, yo no me puedo despedir sin felicitar hoy, día 2 de agosto, que es el cumpleaños de Isabel Pantoja.
Por favor.
Que anda. Cumple 61 años la Pantoja. Mi amiga Loles León, que sí. cumple años hoy.
Sí, sí, eso sí.
Mi
lo
querido
sabía.
Amigo y compañero Carlos Ferrando, sí. que también cumple años hoy. Y cómo no, nuestra eurovisiva Maciel, que sí. también cumple años el 2 de agosto.
Y yo te voy a hacer una pregunta. Y vamos
Dígame.
Muy mal de tiempo.
Sí.
Has felicitado a todos aquí en Antena, pero en particular has felicitado a tu amiga Maribel.
Maribel dejó de ser mi amiga hace un mes ya. O sea, no. Lo nuestro solo fue casualidad.
Qué mala es, Tony, ¿eh?
Bueno, que has felicitado a todos, para que así me gusta.
A todos por igual. Bueno, nada, dadme más tiempo la próxima semana, que os voy sí. a contar cosas muy interesantes y sobre todo vamos a escuchar discos maravillosos. Por el otro día, Carlos Vives presentó un disco a dúo con su paisano Sebastián Yatra. Sí. Ese que está tan de moda como el sí. Despacito, el de Traicionera. Sí. Y mentirosa y todo esto, que es una preciosidad. La semana que viene, si hay tiempo, os la pongo.
Venga. Claro que sí. Un besito.
Un beso. Adiós, fuerte. Mi vida. Hasta
adiós,
luego.
Precioso.
Adiós, Toña. Adiós, Carlos.
Hasta luego.
Chao.
Samu del Río, buenos días.
Buenos días.
Tiene los pelos de escarpia.
Pues escuchando esto...
Oye, chico.
Está muy bien. Pero va de contrastes la cosa, entonces.
¡Claro! Ahí sí, le has dado la vuelta, como me gusta.
Sí, señor. Sí,
claro,
señor.
Claro. Es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Sin bueno, comentarios.
¿Qué nos has traído esta mañana?
Pues vamos a hablar de la Guerra Fría. Te voy a poner en el año 1987, últimos años de la Guerra Fría. Y que suene esto, que es una maravilla.
¿Y esto qué tiene que ver con la Guerra Fría?
Bueno, porque Gorbachev tenía en mente abrir durante estos años la URSS al mundo, por eso permitió que actuara el estadounidense Billy Joel, actuara tal día como hoy, 2 de agosto del 87, nada menos que en el Centro Deportivo Lenin de Leningrado.
¡Vaya! Pégate.
Estamos hablando del año 1987.
Ese mismo año. Además, después de actuar allí, Billy Joel, bueno, tuvo una experiencia tan enriquecedora que 2 años después publicó una canción que se llama también, como la ciudad en la que tocó, se llama Leningrado. Habla de los niños de la guerra.
Con esta canción
mucho.
Se consigue sobre todo eso. Parece que te vas allí, a la ciudad, con la música, más que con la letra. Incluso con la letra, aunque se refiera precisamente a ese tema. Pero es la música, parece que te está llevando sí. allí. Y yo no soy mucho de este señor, pero bueno. no soy mucho de este señor.
De este señor. ¿Eh?
De este señor, es que no. Pero sí es cierto que en esta canción... logra eso.
Habla de los niños de la guerra y dice que él también lo es, porque nació durante la Guerra Fría también.
Pues yo sí soy de este señor.
Sí. Children glad, the children lived in Leningrad.
La que no podía faltar.
¿Leningrado actual?
Sí.
San Petersburgo.
Correcto. Uh-huh. Más esa noche no podía faltar la gran balada que es para muchos, Piano Man, de Billy Joel también. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes. But it's sad and it's sweet and I knew it complete when I wore a younger man's clothes.
Ay, pues a mí sí me gusta mucho. Fíjate qué curioso. Esta es una canción que ha pasado por muchas generaciones.
¿Eh? Y por muchas versiones
y
que se han hecho.
Y por muchísimas versiones. Os doy un dato. Mi chico pequeño, que bueno, ya tiene 20 añazos, la lleva en el iPod.
Sí. Piano Man, qué bonito.
La lleva en el iPod.
Ha heredado el buen gusto de su padre, entonces.
¡Ay!
¿Sabes qué fue la
primera
vez?
¿Quieres decir algo con esto?
Que se... Es que a Tony no le gusta, pero no pasa nada.
No. Vamos a ver. Una cosa es que no esté dentro de los grandes míos y otra cosa es que no me guste y no lo considere importante. Ten en cuenta que he estado muchos años presentando música, entonces tengo ahí un cacao musical cerebral importante.
Bueno.
Lo he dicho yo.
Se lo dejamos.
La primera vez que se retransmitió en directo un concierto de rock en la Unión Soviética. Uh-huh. Y en diferido luego por la televisión también. O sea, fue un concierto histórico y precioso.
Billy Joel. Hoy sonando en Herrera en Cope. Gracias, Samu.
A vosotros.
Gracias, bueno, Samu.
Adiós, Tony.
Esto va a caer.
Tony, tú sabes quién es Beatriz Manchón, ¿no?
Sí.
Claro, tú, a ti que te gusta mucho el deporte, que tienes deporte por los cuatro costados todos
sí,
los días.
Sí, todos los días. Y mira que no quiero, pero sí, lo tengo.
Bueno, Beatriz Manchón, yo les recuerdo, ella es sevillana, tiene 41 años, ha ganado 3 veces el Campeonato del Mundo de Piragüismo y se ha colgado 15 medallas. Ahora, 4 años después de su retirada como profesional, está luchando contra viento y marea. ¿Por qué? Pues mira, porque quiere participar en el descenso del Sella.
¿Y dicen que no?
Y la impiden competir en el descenso internacional del Sella por el hecho de ser mujer.
Es que no me lo puedo creer.
Esto hay que tener matices.
Es que mejor que no lo expliquen.
Tú no te lo puedes creer. Beatriz Manchón, buenos días.
O no quiero creérmelo.
Hola, buenos días.
Tony Martínez no se lo cree. Beatriz, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué ocurre? El año pasado ya intentaste participar, digamos, en la competición, pero no pudiste.
Mira, la realidad es que sí que puedo participar. Eso no es del todo cierto. Me dejan participar en K1 mujer, en K2 mujer y en K2 mixta. El problema es que por las características que tiene el Sella, hay una categoría que es donde realmente transcurre la carrera, porque hacer una salida multitudinaria tiene también un carácter lúdico, por así decirlo, y la verdadera carrera transcurre adelante.
Claro.
En una categoría de K2, barcos dobles, y de K1, barcos individuales. Y esas categorías se engloban a piragüistas de todos los niveles y todas las edades, juveniles, sí, veteranos, etcétera. Incluso hay una prueba previa, una contrarreloj, para determinar las cabezas de serie, porque claro, al ser gente de cualquier nivel, podían impedir el transcurso de la competición verdadera, ¿no? La lucha por la victoria. Pero todo eso no tiene cabida las mujeres ahora mismo.
Ahí estamos.
¿Por qué? Porque dicen que la norma establece que sea así, ¿no?
Claro, ellos hacen una interpretación de la norma, dicen que de la Federación Internacional, pero realmente no existe ninguna normativa, no la hay, que prohíba que las mujeres, o en este caso un K2 mixto conformado por Manuel Busto y yo, podamos subir de categoría, aceptar esa posible desventaja como la aceptaría cualquier juvenil que quiera participar o cualquier veterano y competir pues con esa en esa verdadera competición que transcurre ahí adelante.
Beatriz, por eso decía yo que no me lo podía creer. Vamos a ver, ¿qué te dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué ponen las leyes, o sea, las normas? Pero es que es algo que no logro... ¿Tú qué dijiste cuando te dijeron que no?
Pues mira, el problema de todo esto es que a nosotros se nos ocurrió, como bien habéis dicho, yo ya estoy retirada de la alta competición, sí, pero sigo practicando deporte porque es mi vida, es mi deporte y no puedo, entre otras cosas, no podría dejarlo aunque quisiera. Uh-huh. Y cuando el año pasado la Federación Española actualizó la normativa y permitía que los K2 conformados por hombre y mujer pudieran competir para integrar a las mujeres en la competición, pudieran competir en las categorías de hombres, pues mi compañero Manuel Busto dijo, vea, mira qué cosa tan bonita, tú y yo aquí, que somos amigos de toda la vida, poder competir aquí y competir de forma que nunca había, o que creíamos que nunca había pasado, competir por la victoria, porque al final cuando te pones es por la victoria. Nuestras aspiraciones reales eran entrar entre los 20 primeros, uh-huh, pero pues salir ahí y disputar la prueba con los mejores. Uh-huh. Y acogiéndonos a esa normativa hicimos la inscripción pues con toda la ilusión de ir a una prueba que es emblemática para cualquier piragüista aquí en España. Claro. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa cuando vimos que un comité organizador, pues muy anclado a la antigua, decía que nosotros teníamos nuestra categoría? Es más, me invitaron a que si no me gustaba la regata que ellos estaban organizando, que me fuera a otra. Y que yo era un K2 mixto y que tenía que salir 600 metros más atrás y hacer un recorrido menor. Lo cual, pues imagínate, una salida de todo el mundo a la vez, desde una orilla, y tú 600 metros más atrás, pues te quita cualquier posibilidad de poder disputar la prueba de una forma deportiva. Yo entiendo que el carácter lúdico y bonito de la carrera es ese montón de piragüistas saliendo a la vez, pero si quieres disputarlo tienes que estar con la gente con la que quieres disputarlo.
Uh-huh. Claro, es lógico. Bueno, Beatriz, habéis recogido firmas en change.org, creo que lleváis más de 60.000, ¿no?
Sí, ayer estábamos en 60.000. Y el problema de esto es que, a pesar de que queríamos hacer ver al CODIS de que teníamos el apoyo y que era una cosa lógica, y que realmente no sucedía nada si se abría a las mujeres, yo creo que la incidencia iba a ser mínima, porque las mujeres tendrían que decidir si querían aceptar esa desventaja y renunciar a una mejor posición en su categoría. Uh-huh. Entonces no iba a suceder nada.
Se cortó. Yo creo que como está tensa, cosa que es lógico, pues se ha cortado hasta la comunicación. De todas maneras, yo creo que deberíamos pensar que en el deporte, como en la vida, todo va cambiando. Y cambiar no significa... Hay tradiciones maravillosas, pero cambiar y evolucionar no pasa nada.
Sí, sobre todo cuando en este caso no estás pidiendo una ventaja. O sea, que simplemente quieres igualdad de condiciones.
Igualar.
Igualdad de condiciones. En fin, la verdad es que el descenso del Sella se producirá este próximo sábado. Uh-huh. Y seguramente Beatriz Manchón
no podrá.
Manuel Busto pues no estarán en esa categoría del K2. Enrique Campo, buenos días.
Hola, Carlos Gutiérrez, ¿cómo estás? Buenos días.
Pues bien, ¿y tú qué tal?
Bien, fantástico.
Bueno, estáis trabajando ya para esta tarde a partir de las 3, contándonos un montón de historias en la tarde.
Sí, por ejemplo la del bar Moncho. El bar Moncho está en Avión, en Orense, y allá ha estado uno de los hombres más ricos del mundo echándose una partidita al dominó, Carlos Slim.
Por favor.
Sí, y los parroquianos, ¿cómo lo han bebido? Pues luego nos contará alguno de ellos.
También se lo han bebido. También
se lo han bebido. Luego nos contará alguno.
Si ha perdido, habrá pagado la ronda.
Claro.
Hombre, espero que se haya estirado un poco, ¿no?
Claro, un poquito, una ronda por lo menos.
Luego nos contarán cómo ha sido. A cuento de lo que ha sucedido en Garoña y el cierre definitivo de la central nuclear, nos hemos preguntado, ¿y qué se piensa en el resto de lugares de España en los que hay centrales nucleares? Solamente hay 5, nos pasaremos por ellos. Y estaremos también en Yeste, en Albacete. Sabéis que hay un incendio, lleva más de 3.000 hectáreas arrasadas desde hace una semana, y hay un sonido que pone los pelos de punta, que es el de una monitora y madre de un campamento, de uno de los chavales que estaba en un campamento scout, llamando preocupadísima, alarmadísima, la semana pasada al 112, pidiendo ayuda porque las llamas se estaban acercando. La llamada pone los pelos de punta por los nervios de ella, comprensibles, y por la tranquilidad, la serenidad y la rotundidad de quien le atiende al teléfono. La profesionalidad, en definitiva. Sí. Nosotros llamamos pensando que nuestro caso es el principal, el único, y ellos nos atienden como si fuera así, pero al mismo tiempo calmando, tranquilizando. Vamos a intentar hablar con los protagonistas de esta historia.
Qué bueno. Beatriz Manchón, perdón. Buenas de nuevo.
Buenas, que se ha cortado.
Que es que no te hemos podido decir ni hasta luego, ¿eh?
Sí.
Bueno, que decía yo que este sábado tú y Manuel Bustos, en principio no vais a estar en la competición, ¿no?
No, nos han denegado la inscripción como cada dos hombres senior y nos han englobado la categoría mixta, y me parece que hasta que no se consiga que las mujeres tengamos también abierta la posibilidad de demostrar nuestro nivel en esa carrera principal, no participaremos. Uh-huh.
Esperemos que la próxima sí. La próxima edición, por lo menos, la de 2018.
A la tercera va la vencida.
Esperemos, sí.
Beatriz, mucha suerte y gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y mucho ánimo. Iván Mosquera, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, hemos recibido un montón de mensajes.
Muchos, muchos, muchos.
Los vamos a escuchar ahora después de escuchar el Ángel
en unos minutitos.
Y las noticias. Y Enrique Campo, que te he dejado ya un poco con la palabra en la boca, pero es que claro, estaba Beatriz ahí, que se nos cortó el teléfono.
Claro.
Y por lo menos decirle hasta luego.
Hombre, que menos.
¿No? Hasta sí, luego,
otra,
Lucas.
Otra cosa, ¿no? Pero educados sí que somos.
Hombre.
Hombre, se ha fastidiado.
Perdón.
Oye, ¿qué?
A caballero no nos gana nadie.
Hombre, se ha fastidiado. Y a dama.
Señor.
Esa soy yo, ¿no?
La tarde de COPE a partir de las 3.
A partir
con
de
esto
las
y 3. Con muchas más historias que estamos preparando.
Bien, nosotros vamos a escuchar, como os decía, el Ángelus, después las noticias de las 12 y después seguimos porque tenemos una hora más de Herrera en COPE hasta la 1. Ya saben que este programa empieza a las 6, acaba a la 1 y porque no nos dejan, si no seguiríamos,
si no seguimos
a
con
las
Enrique. 3,
le decíamos Enrique Campo.
Y más allá.
Oye, mira, que lo vamos a seguir haciendo, ¿eh? Y al final un maratón detrás
de otro. Oye, yo encantado, nos sumamos.
Sí, ¿no? Claro, vamos poco a poco. Hasta ahora.